El diseñador del escudo de la ciudad de Buenos Aires, una paloma, un ancla y dos barcos, se llamó Jacinto de Laris, que más allá de su célebre creación, fue el gobernador más chiflado que nos tocó. Manejó los hilos del Río de la Plata entre 1646 y 1653. Laris le hacía la vida imposible al obispo porteño y fue excomulgado 3 veces durante su mandato. Quiso robarse la única mesa de billar que había en la ciudad, organizaba partidas de cartas en la sala de reuniones del fuerte, llegó a confiscar un cargamento de esclavos africanos, alegó que venían a invadirnos. Persiguió al obispo dentro de una casa para darle una paliza y dormía la siesta, desnudo o semidesnudo, en un banquito junto al mencionado fuerte que estaba donde hoy tenemos la Casa Rosada. Por supuesto que hizo muchísimas locuras más, hasta terminar siendo expulsado de Buenos Aires y juzgado por sus barbaridades. El padre del escudo de la ciudad también dejó alguna que otra semillita. La que nos interesa germinó en la señorita Francisca Pancha Martínez, hija de un encomendero de Tucumán. El producto de la pasión de Jacinto y Pancha se llamó Juan de Laris. Fue más cuerdo que el padre, porque más loco que Laris no hubo. De todos modos, sí repitió la experiencia de papá Jacinto. Sin casamiento previo, se unió a Jerónima Ruiz de Ocaña, quien, al comprobar su estado embarazoso, le pidió que la llevara al altar. Él prometió que lo haría, sin embargo, algo falló. No sabemos qué pudo haber sido, pero no se casaron. Aunque sí nació María, producto de los amores de Juan y Jero, y nieta del loco Laris. María encarriló las cosas. Al contrario de su madre y de su abuela, ella decidió que el orden de los factores podía alterar el producto, y por lo tanto, se casó primero y tuvo hijos después. Su marido fue Cristóbal Rendón, que debe haber estado muy lejos de ser el primer marido engañado de Buenos Aires, pero tan engañado y con tanta publicidad, no debe haber habido muchos. Cuando la pareja transitaba el 7º año y 15 días de casados, dieron el sí el 18 de junio de 1695 y ya llegamos al 3 de julio de 1702, asumió en el Río de la Plata un nuevo gobernador, don Alonso Juan de Valdés Inclán. El hombre vino a poner mano dura contra los portugueses ocupas de la colonia do Sacramento, en la margen oriental del Río de la Plata. Por ese entonces, en casa de los Rendón Laris, una de las familias más acomodadas, por cierto, ya había 2 mellizos de 5 años, María José y Francisco Javier, y María de Laris tenía un embarazo de 4 meses que siguió su curso natural. Cuando en noviembre nació María Catalina, su padre buscó el libro de ramilletes de Divinas Flores y anotó en su última hoja, debajo de Francisco y María José, el nombre de la nueva integrante de la familia. Allí, en la última página, él llevaba el registro de sus hijos, y no era el único, sino que lo hacían todos. Era habitual que el padre de las criaturas llevara el registro de los nombres de sus hijos anotados en un libro cualquiera. María, que había sido tan prolija en las cuestiones del matrimonio y los nacimientos, volvió a quedar embarazada en 1704, y llegó María Teresa, una personita que deberemos recordar en breve en el transcurso de este libro. Pero a esa altura, todo el mundo hablaba de su escandalosa relación con el gobernador Valdés Inclán. Cristóbal Rendón fue uno de los últimos en enterarse, y cuando ya estaba en condiciones de recriminarle la falta de fidelidad a su mujer y atraparla con las manos en la masa, no pudo hacerlo, porque el gobernador había colocado una guardia en la puerta de la casa con orden de no dejar que el mismísimo propietario ingresara. Eso era apenas una muestra de lo que se venía. En esos días quisieron asesinar a Rendón. Entonces él optó por huir de Buenos Aires cuando la pequeña hija, cuyos datos filiatorios estaban en duda, cumplió 1 mes de vida. Por más que Rendón la había anotado en la última página del libro con el nombre María Manuela, en cuanto él salió de la ciudad, fue bautizada como María Teresa. María Teresa Rendón, por supuesto. Aunque para todos, era hija de María de Laris y de Alonso Juan Valdés Inclán. El marido engañado tomó el camino a Santa Fe primero y a Córdoba después, abandonándolo todo para cuidar el pellejo. Su mujer y Valdés Inclán eran los amantes más conocidos del Río de la Plata. Tuvieron otros hijos y no se molestaron por mantener las formas o acallar la expulsión del marido, quien inició una demanda por adulterio e intento de homicidio.